días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 17 minutos de la mañana del 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Y para celebrar este día que es el nuestro, el de todos los que trabajamos en esto, y también el día de ustedes, el de todos los oyentes, los de las 10 de la mañana del Buenos Días Madrid, hemos decidido salir a la calle, pisar baldosa y montarnos en un autobús turístico para darnos una vuelta por Madrid mientras charlamos con Federico Sánchez Aguilar, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. La radio, su historia, su poder evocador, sus anécdotas van a estar muy presentes hoy a lo largo de Buenos Días Madrid, hasta la una de la tarde. Por ejemplo, Lorena Sánchez nos va a explicar en su sección La Ciencia Cierta ese milagro de que yo pueda estar aquí hablando por este micrófono desde la puerta del Museo del Prado y ustedes al mismo tiempo me puedan estar escuchando. Y en nuestro ratito de oyentes les vamos a pedir que nos cuenten no la historia de la radio, sino su historia con la radio. Aquel programa que le recuerda un momento determinado de su vida, un locutor cuya voz marcó su infancia. Ya saben que lo pueden hacer desde ahora mismo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues ahí lo tienen y hay más. Tendremos tertulia de mediodía, recibiremos ya de vuelta en nuestros estudios a Nuria Valdaura, que es periodista y exmodelo de Pertegaz. Ana Grau llegará con sus libros por un tubo. Nos acercaremos hasta Malasaña, donde ya se preparan para celebrar San Valentón, que es un invento que ha surgido en este barrio, donde consideran, fíjense qué curioso, que hay que ser muy valiente para enamorarse. Bueno, valiente también hay que ser para elegir como canción de amor emblemática esta que van a escuchar. Pero es que Nieves Ortiz, ya saben ustedes que es así, ya saben que cada día de esta semana un miembro del equipo está eligiendo su canción de amor preferida para celebrar que estamos en la semana del santo patrón de los enamorados. Pues bien, esta es la de Nieves. Reclamaciones a ella, por favor. Pues lo dicho, aquí estamos celebrando el Día Mundial de la Radio de una manera muy especial. Nos hemos montado en la puerta del Museo del Prado en un autobús turístico Y con él vamos a pasear la radio un ratito por todo Madrid. Tenemos un autobús que va conducido por alguien. Gloria, creo que estás tú con el conductor del autobús.
Eso es, se llama José, acaba de arrancar y me acaba de confesar que vamos a disfrutar de una hora y pico si continuamos con toda la ruta completa en este autobús bien. Que es la ruta 1. ¿Y qué hace el Madrid histórico? José, acabamos de arrancar, salimos nada de enfrente del Prado, ¿no?
Sí, es la parada número 1 desde el Museo El Prado y nada, vamos a hacer lo que es el casco antiguo de Madrid.
Bueno, que me habéis dado un plano, estoy viendo Puerta de Alcalá, Barrio de Salamanca, Plaza de Colón, Plaza de Cibeles y después se pasa por dónde más.
Luego por Colón, Plaza Colón, vamos hasta otra de Cibeles y subimos la Gran Vía.
El Templo de Debod, vamos a ver, el Teatro Real, el Palacio Real, la Puerta de Toledo, en fin, y la Catedral de la Almudena, el Círculo de Bellas Artes, Museo Thyssen, Reina Sofía, Botánico y volveremos al Prado. Esta ruta que comienza poco después de las 10 es la ruta 1 y también con los autobuses turísticos se puede hacer otra ruta que la llaman la del Madrid moderno, que arranca de la Plaza de Neptuno y lo que hace es recorrer otros lugares emblemáticos, por ejemplo el Santiago Bernabéu, que gusta mucho también a todos los turistas, o pasar por el Museo Arqueológico, pasar por la Puerta del Sol para aquellos que no la conozcan, y detrás, en la parte trasera, el que va es Ibrahim, que es el promotor de esta ruta, que veis, está presentando ahora mismo el viaje y está diciendo que estamos llegando a la Puerta de Alcalá para que la gente mire, y también se están entregando unos cascos que lo que hacen es ampliar la información de cada uno de los recorridos. Ibrahim, eres el promotor, el encargado de pagar, de controlar los billetes, pero también de dar cierta información. Estamos a punto de llegar a la Puerta de Alcalá.
Sí, por ejemplo, avisamos la próxima parada para que sepan dónde vamos a parar, que aquí hay conexión con la otra línea, por si quieren enlazar con la línea 2, que es la que va por la parte nueva de Madrid, como el Bernabéu. Y bueno, pues aquí en el autobús les cobramos los billetes, que serían por un día, por dos días. Y bueno, pues les informamos un poquitín sobre los sitios más importantes que hay que ver en Madrid.
Por cierto, ¿qué tipo de turistas se suben a este autobús? ¿Hay también, a veces, incluso madrileños?
Sí, también suben madrileños, pero sobre todo sube mucho británico, alemán y pues en general.
¿Y qué monumentos les llaman más la atención? La Puerta de Alcalá, si vamos en la otra ruta, seguro que el Santiago Bernabéu también, ¿no?
Hombre, claro, el Bernabéu es el punto estrella de la ruta 2 y en esta ruta pues sería la Puerta de Alcalá, la Cibeles y el Palacio Real, por supuesto.
Y la Catedral de la Almudena. Eli, un viaje estupendo, ¿lo estás disfrutando?
Yo muchísimo. Además, vamos viendo este Madrid tan especial en un día espectacular de sol. Muy frío porque estamos en febrero, pero un día estupendo. Y acabamos de hacer una paradita y hemos recogido en este autobús a Federico Sánchez Aguilar, que, repito, es presidente de la Federación de las Asociaciones de Radio y Televisión. Federico, muy buenos días.
Bueno, hay que decir buenos y radiofónicos días, en atención al día que estamos celebrando.
Bueno, no sé si te has montado alguna vez tú en un autobús turístico o has hecho una entrevista en un autobús turístico.
Pues no, y la verdad es que nunca había tenido ninguna tentación de subirme en un autobús turístico en Madrid, porque en Madrid ya no lo conocemos, los que vivimos en Madrid. Pero en cambio en América sí, recuerdo un viaje que hice concretamente en San José de Costa Rica, en un autobús de estas características, y me fue muy provechoso. Pero vamos, en Madrid ya te digo no, y me imagino que tú tampoco.
No, yo es la segunda vez, porque una vez, hace unos cuantos años, se hizo la presentación de Telemadrid, también desde un autobús turístico, así que es mi segunda vez, no la primera como la tuya. Oye, te he presentado como presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, pero yo creo que si te presento como periodista y como radiofonista, qué bonita palabra, ¿eh? Y se ha perdido.
No, es efectivamente, es la exacta, la de radiofonista, ¿no? Yo siempre digo radiofonista porque es lo justo. Y sí, efectivamente se ha perdido, porque se han perdido muchas cosas. Es que en la radio, hombre, se ha ganado por una parte y se ha perdido por otra. Por ejemplo, la figura del locutor, aquellas voces que teníamos en los años 60, 70, que únicamente por el locutor de servicio se conocía qué emisora estabas escuchando. Pues eso se ha perdido. Mira, yo recuerdo que cuando Alberto Ruiz de Elvira era director de Radio Nacional de España, fue el que comenzó a quitar a los locutores y que fueran periodistas los que leyeran la noticia. Y yo, hablando con él y con Ramón Losada, yo le decía, hombre, es que los locutores de servicio, esas voces que se desperdician, me decía, no, es que le da mejor entonación el que ha escrito la noticia. Yo le decía, bueno, siempre que sepa leer, porque había claro, chicos que llegaban jadeantes al micrófono, y esas voces que todos recordamos, yo que sé, de Paco Cantalejo, de Hernández Franz, todo eso, pues eso se perdió. Y yo no sé por qué se ha perdido la figura esa del locutor de servicio, una de las cosas que se han perdido, como se ha perdido también el lema de la radio, que ha sido siempre el de formar, informar y entretener. Lo de informar, sí, eso se lleva a límites exagerados, pero lo de formar, no, lamentablemente no, porque escuchamos cada cosa que...
Federico, tú has pasado prácticamente por todas las radios de este país. Creo que empezaste en Radio Juventud, luego has pasado por Radio Exterior, por Radio Popular, por Radio Nacional. ¿Ha cambiado mucho la radio desde aquel primer día que tú te pusiste delante de un micrófono?
Sí, mira, yo comencé en Radio Juventud de España, prácticamente donde comenzamos todos, de los años 50, a partir de los años 50 y 60. Yo ingresé concretamente el año 64. Esa es una emisora mítica y ese es mi mayor orgullo, haber sido director de Radio Juventud de España, la emisora que ha dado esas grandes voces, esos grandes profesionales, Uribarri, Luis del Olmo, Miguel de los Santos, bueno, podíamos enumerar, José Luis López Vázquez, Nati Mistral, toda esta gente ha salido de Radio Juventud y ese es mi mayor orgullo. Y desde entonces aquí ha cambiado mucho, porque es que entonces, te hablo de los años 60 y 70, la radio era meramente vocacional. Bueno, había emisoras concretamente de la Cadena Azul de Radiodifusión y de la COPE, que se hacían en los pueblos, que los mismos chicos del Frente de Juventud eran los que se pagaban todo, pagaban el micrófono, era auténtica vocación y eran autodidactas porque no había nada donde formarse. Entonces, claro, a la radio que tenemos ahora ha cambiado muchísimo. Lo que no ha cambiado es la vocación en algunos sectores, ¿no? Hay profesionales que podemos considerar mercenarios, pero hay otros que no, que viven la radio y que viven para la radio. Entonces no podía haber mercenarios porque no había dinero. Eran chicos y chicas que vivían para la radio.
Hoy vamos a preguntar a nuestros oyentes por sus recuerdos de la radio. Claro, tú eres un profesional con una trayectoria dilatadísima y muy, muy exitosa, pero si te pregunto por tu primer recuerdo como oyente de radio.
Ah, como oyente de radio. Pues como oyente de radio era en Radio Madrid unos cuantos. Recuerdo ahora mismo, me viene a la memoria La Tomasita y El Mago. Ángel Soler, que era una de las grandes voces que teníamos en España entonces. Y claro, lo bueno que tiene la radio es que despierta la imaginación, no es como la televisión que lo estás viendo. Y yo me imaginaba Ángel Soler todo de verde, no sé, tendría yo 4 o 5 años y no sé por qué me lo imaginaba todo verde. Ese es quizá mi primer recuerdo que tengo de radio, las novelas infantiles, pues de los años finales de los 40, 50, es mi primer recuerdo. Y luego mi primera actividad profesional fue en Radio Juventud con un programa universitario que se llamaba Paraninfo. Esa fue mi primera incursión en la radio.
La radio, Federico, ha conseguido un gran milagro, o por lo menos a mí, fíjate, como oyente de radio me lo parece, y es que ha conseguido poner ojos a algo que no lo tiene. Es decir, tú eres un especialista en toros, además. Claro, conseguir retransmitir que la gente desde su casa vea una corrida de toros o vea un partido de fútbol o vea una manifestación sin estar viéndolo físicamente, eso es un prodigio.
No tanto. En el tema que más conozco de retransmisiones, que son las corridas de toros, yo entiendo que si la gente lo está viendo, no solo tienes que contar. Tienen que ser puntazos, digamos, pero se lo está viendo. Entonces, todas estas retransmisiones que hay, que le están contando a la gente lo que está viendo ya, y además lo están contando a su manera, pues yo no estoy de acuerdo con esas retransmisiones. La gente lo está viendo, pues hay que decir únicamente lo más importante. Y no es difícil. Yo veo mucho más difícil las retransmisiones de partidos de fútbol, porque conocerse los nombres de tantos tipos y muchos extranjeros y conocérselos, que se los conocen. Mira, yo recuerdo, yo hubo una etapa que retransmití corridas de toros para Antena 3 con Matías Prats. Te puedes imaginar que el que hablaba era él. Yo lo escuchaba y de vez en cuando me dejaba intervenir. Y era un gran profesional. Fíjate a lo que llegaba a hacer. Por las mañanas iba a la Plaza de Toros, hablaba con los de la banda y se aprendía los nombres de todos los componentes de la banda. Fíjate tú qué cosas, todo lo apuntaba. Y luego también todos los pasodobles que iban a tocar por el orden, ¿no? Lo malo es, y los apuntaba y luego los decía, lo malo es cuando a lo mejor se alteraba el nombre de un pasodoble, el orden, sí, y entonces pues decía uno que no era, ¿no? Pero Matías en ese sentido un gran profesional. Y ya te digo, yo veo fácil la retransmisión de las corridas de toros. Lo del fútbol lo veo muy difícil.
Bueno, si hablamos de la importancia de la radio, seguro que te acuerdas que en los años 80 había una canción que decía el vídeo mató a la estrella de la radio. Bueno, pues no es verdad. Es más, la radio ha tenido un protagonismo fundamental en algunos momentos. ¿Quién no recuerda el 23F, la noche de los transistores, no?
Bueno, siempre. Mira, cuando surgió la televisión, en el año 56 exactamente, se pensó, o pensó alguien, que iba a acabar con la radio. En absoluto. La televisión fortaleció a la radio porque la televisión no podía llegar a donde llegaba la radio. Entonces la fortaleció. Luego salieron los transistores, las radios en los coches. Luego, cuando salió la FM, se dijo que la FM iba a perjudicar muchísimo a la onda media, y no es así, se sigue escuchando la onda media. La radio es eterna y tiene que ser eterna, porque lo que se ha dicho siempre es su inmediatez, que es verdad, porque es que la radio desde una... Bueno, ya es que no hay cabinas telefónicas en la calle, pero antes, desde una cabina telefónica por la calle, si ocurría algo y pasar por allí, en el momento lo podías decir, comunicar a la emisora. En la televisión no, había que llevar los equipos. O sea, lo importante de la radio es la inmediatez. Y luego, es que ha tenido en la labor formativa, educativa y cultural del pueblo español, pues ha tenido importancia, porque con la aparición de los transistores no había pastor que saliera al campo que no llevara el transistor, ni conductor que fuera por una calle, por una carretera, y que no llevaba radio. Yo lo que le falta ahora a la radio es, dentro de esos tres valores de formar, informar y entretener, es lo de formar, porque es que oyes cada cosa, de verdad, oyes cada palabra, cada expresión. Eso es lo que tenían que cuidar más los programadores, bueno, los jefes de programas, tenían que cuidarlo más.
Decías, Federico, no había coche, sigue sin haber coche que no lleve la radio puesta. En este caso estamos en un autobús turístico que lleva la radio montada encima, porque vamos en un autobús turístico en estos momentos. Estamos en Paseo del Prado. No, estamos en la Plaza de Colón. En la Plaza de Colón, saludamos a una señora por ahí. Adiós, señora. Qué bien nos lo estamos pasando. Carmen, por cierto, tú estás con gente que va dentro de este autobús que no da crédito.
Efectivamente, yo estoy con turistas que esta mañana se subían al autobús para darse un paseo turístico y conocer mejor Madrid, y se han encontrado aquí Onda Madrid. ¿Y sabes qué es lo bueno de ir en un autobús turístico haciendo la radio, Eli?
Desde luego no ir de pie como vas tú, que en cualquier momento vas a aterrizar con la nariz. Agárrate a la barra, compañera.
Bueno, no sé si voy a hacer piernas o voy a acabar sin dientes, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, pues...
Agárrate.
Espérate, si yo he estado entrenando ayer para hacer esto, espera, que se me da. Vale, voy. Mira, lo bueno de ir en un autobús es que acabamos de pasar por donde se está celebrando la segunda jornada del proceso. Y hemos visto todo el despliegue y hemos visto pasar los coches con la sirena. Mira, oye, vamos a donde está la noticia. Pero vamos también con los turistas, como decíamos. Turistas como Rosario y Ximena, que esta mañana muy tempranito estaban aquí haciendo cola también para ver mejor Madrid, ¿no? Buenos días, Rosario.
Buenos días.
Buenos días, Ximena.
Buenos días.
¿De dónde sois, Ximena?
Somos de Lima, Perú.
¿Y habéis venido aquí? ¿Cuándo habéis venido?
Hemos venido hace días, justo el 11 de febrero, de vacaciones en familia.
¿Y os habéis montado aquí para dar un paseo por Madrid? ¿Qué habéis visto? ¿Qué queréis ver?
Pues quiero conocer toda la ciudad, y vamos,
visto la parte histórica y la calle de Atoche, toda la avenida Atoche hemos caminado ayer. Y bueno, queremos conocer más de los monumentos acá. Me hace recordar un poco a Lima, que también tiene monumentos similares, ¿no?
Pues vais a conocer mejor Madrid y vais a conocer Onda Madrid, que nos iba a decir a vosotros esta mañana cuando os habéis subido en el autobús que os ibais a encontrar aquí ni más ni menos que una radio en directo. ¿Qué os ha parecido todo esto?
La verdad, una aventura, no pensábamos encontrar esto acá, pero bueno, hay que hacer lo que nos toca, ¿no?
Pues como nosotros, que hoy nos toca estar aquí. ¿Sabíais que era el Día Mundial de la Radio?
No, la verdad, recién nos enteramos, pero qué bien, porque la radio pues siempre está con nosotros donde sea que vamos, ¿no?
¿Sois oyentes fieles de la radio, entonces escucháis la radio allí en vuestro país?
Sí, escuchamos mucho, sobre todo música, que en inglés, reggaetón y también documentales o noticias.
¿Y tú, Rosario, qué escuchas en la radio?
Bueno, ahí se estila mucho escuchar noticias, ¿no? De todo el día, tenemos dos o tres emisoras que dan noticias, pero también me gusta escuchar mucho música, de inglés, en castellano, de todos los ritmos.
¿Y habéis tenido tiempo de escuchar la radio española?
Aún no, estamos poco tiempo acá.
No tenemos tiempo.
Bueno, pues apuntaros el 101.3 y el 106 FM, ya sabéis pues sí, dónde estamos.
Ellas no lo necesitan hoy. Hoy lo están oyendo mientras están viendo Madrid. Les recuerdo a ustedes que estamos celebrando este Día Mundial de la Radio, los de las 10 del Buenos Días Madrid, montados en un autobús turístico dando vueltas por la capital, acompañados, eso sí, por Federico Sánchez Aguilar, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. Federico, lo del Día Mundial de la Radio es relativamente nuevo. Está instaurado por la UNESCO desde 2011, gracias a un español, a Jorge Álvarez. Aquí nos tenemos que atribuir el mérito todos los españoles, ¿no?
No, y es verdad. Gracias a Jorge Álvarez era y es. Es un técnico muy importante, tuvo la idea de crear la escuela esta de la radio y la Academia de la Radio y fue importante, fue fructífera, lástima que duró pocos años y de momento no existe, pero yo estoy seguro que volverá a florecer. Y tuvo la gran idea esa de proponer a la UNESCO y que la UNESCO aprobara que se declarara hoy el Día Mundial de la Radio. Era lo lógico que fuera justamente hoy.
Hablabas de lo mucho que ha cambiado la radio, ponías el dedo en la llaga de que las personas que nos dedicamos a la radio a veces no cuidamos demasiado el lenguaje. No somos los únicos, ¿eh? Ayer la ministra Montero dijo producieron en el hemiciclo. Pero bueno, quiero decir, si tenemos políticos así, pero es verdad que los profesionales de la radio y de la televisión deberíamos dar un poco de ejemplo. Otra de las novedades que hay en la radio, de la que se habla mucho, es de las fake news, de estas noticias falsas que están en todas partes desde que existen redes sociales. Pero fíjate, ya existían fake news en su día. Orson Welles, lo que hizo con la Guerra de los Mundos, era una fake news, más o menos, ¿no?
No, y además fue un éxito mundial, vamos, dejó totalmente alarmado a Nueva York. La gente se metía debajo de las camas, se lo creían. Hay que reconocer que Orson Welles era un gran profesional, era un genio, vamos, era un genio. Pero era un genio en todos los sentidos, porque fue hasta torero. Y toreó aquí en España, toreó en varios pueblos de la provincia de Madrid y en una plaza de toros que había en Tetuán de las Victorias, en el barrio de Tetuán de las Victorias, que fue demolida en la Guerra Civil. Bueno, pues llegó a torear vestido de luces y era Orson Welles y se apodaba el Americanito. Y le dio una cornada muy fuerte y entonces ahí ya se le quitaron los ánimos para ser torero, pero no para ser aficionado. Y la prueba es que pidió que le enterraran aquí en España, en la finca de Antonio Ordóñez, ¿no? Quiero decirte con esto que era un genio. Fíjate, esa misma tarde, me voy al tema de los toros, pero porque ha surgido, porque ha salido. No, esa tarde toreó también con él, toraron juntos, otro actor importante español muy bueno, Pepe Nieto, no sé si le recordarás, en muchísimas películas de actor secundario, y ese era Pepe Nieto. La casualidad que torearon los dos juntos sin pensar que se iban a dedicar al cine, y fíjate a lo que llegaron, sobre todo Orson Welles.
Bueno, enfilamos con este autobús turístico ya toda la parte de Gran Vía. Nos estamos dando un garbeo, que se dice, vamos, fabuloso. Federico, después de tantos años dedicado a la radio, de radiofonista, ¿te has quedado con ganas de hacer algo? no vale ya emitir desde un autobús turístico, porque esto lo has hecho hoy. ¿Pero con qué te has quedado con ganas?
La verdad es que con nada, he hecho todo, por lo menos todo lo que me podía gustar o me podía interesar. Me faltaba esto. Hombre, ya puestos a rizar el rizo, pues qué te digo yo, a lo mejor desde un aparato de vuelo sin motor, en fin, algo así, algo espectacular. O nadando, que también puede haber micrófonos acuáticos también. No, la verdad es que no me ha quedado nada por hacer. No me ha quedado nada. Bueno, muchas, pero no quiero decirte nada que a mí me haya podido interesar. Afortunadamente he hecho lo que he querido, vamos. He tenido esa suerte que no la tiene todo el mundo en la vida, de hacer lo que quiere. Pues yo afortunadamente sí. Desde niño quise ser periodista. Bueno, antes quise ser bombero, luego quise ser fraile, luego torero y finalmente periodista. Y lo he conseguido. Y dentro de lo que es mi actividad, sobre todo de radiofonista, lo de periodista pues vale también para radiofonista, porque al fin y al cabo periodista viene de periodicidad, o sea que da lo mismo, o sea que soy un periodista radiofónico, o sea que puedo ser periodista, perdón, yo sobre todo soy radiofonista y cumplí mi ilusión de ser radiofonista, ¿no? Y luego después periodista, he escrito muchos libros, soy académico de la historia, en fin, que he cumplido todo lo que me gustaba, no lo que me propuse, lo que me gustaba. Yo era muy aficionado a la historia desde niño y conseguir ser académico de la historia, era muy aficionado a la radio, conseguí ser radiofonista y sobre todo, como te he dicho, director de Radio Juventud, que ha sido la emisora más importante, la madre, la motriz de todas las emisoras de España. Esa ha sido mi gran ilusión.
Bueno, y ahora como presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, bueno, sois vosotros los encargados de premiar a los profesionales de este medio, de la radio y de la televisión, las famosas antenas de oro y antenas de plata. No sé, estaréis pensando en una antena de diamantes, no sé, en algún momento.
Bueno, también los micrófonos de oro.
Es verdad.
Solo hacíamos en Ponferrada, los presentaba Luis del Olmo y la personalidad de Luis del Olmo arrasaba. Parecía que eran los micrófonos de Luis del Olmo y no, eran de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. No, la verdad es que mira, lo que nosotros nos proponemos, aparte de que en la asociación, como bien sabes, pues tenemos servicio médico, asistencia social de todo tipo, pero aparte de eso, lo importante es el prestigio de la profesión, prestigiar la profesión, y eso es lo que queremos intentar otorgando las antenas de oro, que son los premios más importantes que se conceden en España de radio, porque son unos premios que podemos decir químicamente puros, porque no tienen ninguna mediatización ni comercial, ni de cadena, de intereses. Son unos premios que los compañeros se los conceden a otros compañeros, por lo tanto son unos premios, por supuesto, los más importantes y que tienden a eso, a prestigiar la profesión, a premiar a los mejores, porque hay que tener en cuenta que tenemos un colectivo muy importante, un colectivo muy bueno. En el último pueblo de España hay un radiofonista muy bueno, un técnico, un locutor. Tenemos un colectivo muy bueno. La desgracia es que no podemos dar más de 12 o 14 antenas de oro o de plata, porque la verdad es que se lo merecían muchísimos. Bueno, tú tienes dos antenas.
Yo tengo dos de plata. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Federico Sánchez Aguilar, presidente de la Federación de las Asociaciones de Radio y Televisión, compañero periodista y compañero radiofonista, que ha sido un placer compartir contigo este ratito. A ver dónde estamos. Estamos a la altura, pues mira, de otra emisora de radio también, de la cadena SER. Estamos, y aquí no tenemos ningún problema en hablar de la competencia. Estamos pasando por Redes San Luis en estos momentos, la cadena SER, en fin, todos los musicales del mundo mundial que están en esta calle. Así que, Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid.
Estás por ahí, por los estudios. Pues mira, que casi yo me había comprometido a volver rápidamente a los estudios, pero mira, tengo aquí a Federico, tengo a los compañeros de Telemadrid que están por aquí con nosotros, un montón de gente en el autobús que estoy por echar la mañanita. mañanita por aquí.
Chica, bueno,
¿qué
oye,
quieres que te diga?
Pues si echas allí la mañanita, aprovecha mucho. Le mandamos un besazo a todos los oyentes, por supuesto, en este Día Mundial de la Radio. Y que yo tengo el corazón contento, que tú ponías antes la canción, porque es que fíjate qué día, Día Mundial de la Radio.
¡Ay, qué horror!
Es un día fantástico para celebrarlo con todos. Oye, que os traigáis... Bueno. Vosotros entreteneros, lo que queráis, que aquí tenemos un montón de contenidos. Pero traednos algo para luego brindar, por favor, que vamos a tener que celebrar esto.
De eso se encarga Gloria, Gloria Talavera, es la habitualladora de este programa. Siempre viene con sus pastelitos, sus cosas. Bueno, espérate que me voy a despedir de todo el mundo en este autobús. Adiós, Federico, que se está bajando, que ha venido con Mari Carmen. Adiós, adiós a los compañeros de Telemadrid. Adiós. Adiós, Ibrahim. Hasta luego. Pasadlo bien. Venga, chicos, que yo me voy con el autobús turístico a ver dónde me puedo bajar. Y voy para allá corriendo, ¿de acuerdo?
Venga, Eli, haciendo historia en ese autobús turístico. Un beso, hasta luego.
¿Sabías que...?
La primera vez que se escucharon las señales horarias, o sea, los pitos en la radio, fue en Londres y un 5 de febrero de 1924. Unos meses antes de que se materializaran, el entonces director de la BBC se reunía con el astrónomo real del Observatorio de Greenwich para buscar la manera de incluir esas señales acústicas coincidiendo con los últimos 5 segundos de cada hora y el primero de la siguiente, que por cierto es el pitido más largo. La idea vino muy bien a los barcos que los aprovechaban para sincronizar su navegación y era ya tal la utilidad que tras la Segunda Guerra Mundial casi todos los países tomaron esa costumbre. Aquí en España, durante años, el reloj al que se recurrió para dar esas señales horarias fue el del edificio de Telefónica, el primer rascacielos de nuestro país y de toda Europa. Y para los que os lo estéis preguntando, el máximo desfase entre todas las señales horarias del mundo es de 2 segundos y casi nunca sucede. La precisión se consigue gracias a los relojes atómicos con los que se sincronizan.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Pues las 10:39 de la mañana nos ha dejado aquí el testigo Eli del Valle para que sigamos con la continuidad de este programa hasta la una. Buenos días, Madrid. Un saludo de Nieves Ortiz y los que nos hemos quedado también por aquí, Belén Almonacid, Juanjo Ceballos, Sergio Martín Romo, Clara Esteban, al pie del cañón, que vamos a seguir hablando y disfrutando de la radio. Yo decía antes que tenía el corazón contento porque es un día, pues eso, para celebrar. Nosotros lo hacemos porque la radio es vida, es emoción, es acompañamiento, es información. A veces... Para algunos es discoteca portátil, una discoteca, todos cantamos, reímos, a veces un confesionario y con nuestra imaginación sentimos, viajamos, cantamos goles, bailamos, lloramos, reímos y formamos grandes familias como esta que cada día crece en este Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid. Y Y seguramente muchos de ustedes nos lo preguntamos con otras cosas, pero esto de la radio, hablaba antes con Menarejo de los transistores. Yo también sigo teniendo transistores. ¿Por dónde viene? ¿Cómo funciona? Es lo que nos preguntamos todavía a día de hoy. Y para sacarles de dudas y tener las respuestas, ¿quién mejor que Lorena Sánchez, redactora jefe de Cubo? Lorena, buenos días.
Buenos días. Bueno, sí, festejemos la... Así que tienes el corazón contento. ¡Qué maravilla!
Felicidades, que tú también formas parte de esta familia del Buenos Días Madrid.
Un gusto, la verdad es que sí. Y mira, si te digo que realmente lo que estamos haciendo es fabricando y produciendo ondas hercianas que son capaces de captar los receptores de radio de cientos y cientos de personas en todo Madrid, eso igual es menos poético que lo que tú has hecho.
Sí, pero es que claro, haciendo. Es lo que tenéis los científicos y la gente así experta en esto, que tenéis una terminología que no es tan llana, ¿eh?, para el común de los mortales.
Pero
y...
fíjate qué bonito es, Nieves, estás produciendo ondas hercianas. Sí, suena casi como exótico.
Sí, es exótico, poético a la vez, ¿no? Porque... lo que decimos, gracias a esas ondas hercianas, nos colamos en los hospitales, nos colamos en los centros de trabajo, en los coches, en las casas, y todo a través de ese receptor, ¿no?, de radio, claro, que permite poder escucharnos.
Claro, o sea, para empezar, primero porque estamos rodeados de ondas que tienen que ver, como bien sabes, primero con el sonido. Tú al hablar produces una vibración en el aire que se convierte en una onda, y esa onda es el comienzo de todo. Ahora, lo que hemos conseguido los humanos, lo que han conseguido un compendio de científicos, porque son muchos los que participaron en el desarrollo de la radio, es domesticar esas ondas, convertirlas en algo distinto, ya no en ondas de sonido, sino en ondas electromagnéticas, conseguir que en esas ondas electromagnéticas viaje un mensaje, que lo capte una antena y que está en tu radio, que se transforme en impulsos eléctricos y vuelva por un altavoz a convertirse en sonido. Es todo un viaje que se consigue gracias a que numerosos científicos participaron en conocer cómo funciona la electricidad, los campos electromagnéticos, y dar forma con pequeños mecanismos a una radio.
Si preguntamos, por el inventor de la radio, seguro que todos contestamos eso de Marconi, ¿no?, que lo tenemos ahí grabado a fuego, pero no sabemos si realmente fue él, porque ha tenido la popularidad, sí que hubo un papel de comercialización de este dispositivo impresionante y que sí que hubo un verdadero éxito comercial, pero nos hemos preguntado, y de hecho se ha escrito mucho, ¿no?, sobre si efectivamente él fue el creador, el inventor de la radio, o se ha atribuido un mérito más por eso, por haber sido mediático, sí, precisamente, ¿no?
Sí, sabes que a finales del siglo pasado se reconoció a Tesla, en Estados Unidos reconocieron a Tesla como el inventor de la radio. ¿Por qué? Porque Marconi utilizaba 17 patentes que eran descubrimientos de Tesla. Entonces es un poco complicado. Lo que pasa es que Marconi hizo posible la comunicación de una radio, y que finalmente fue el comienzo de que se utilizara pues como propaganda política, que es lo primero que se empezó a hacer, hasta el ocio que utilizamos hoy. Pero es verdad que Tesla, que es este científico serbio que tenía mucho de visionario, pues está detrás de la mayor parte de todos los componentes y del mecanismo de funcionamiento de una radio. Se le reconoció como inventor. Y fíjate que yo empecé diciéndote que hay muchas más personas que están implicadas en el descubrimiento de cómo funcionaba la radio, desde Volta, porque necesitas un impulso eléctrico, hasta, por supuesto, también Marconi, que es el que reunió todas esas patentes para hacer posible esto. Es que Tesla, igual que hizo muchísimas grandes cosas, también hablaba de cuestiones como, por ejemplo, iluminar un desierto para que nos vieran los extraterrestres. Entonces, es un científico que se le tomó poco en serio hasta hace poco. Hasta hace poco que han empezado a reconocerle montones de descubrimientos suyos.
Bueno, era un visionario realmente. Porque
sí,
tenía
lo era.
Unas
lo
ideas.
Que pasa es que la razón por la que empezó a investigar con la radio era porque quería comunicar pensamientos de una persona a otra, porque quería enviar mensajes a los extraterrestres. Entonces, esto la comunidad científica lo aceptaba un poco mal. Entonces Marconi lo hizo mucho más, lo bajó a la tierra, ¿no? Y de hecho, para lo que empezó a desarrollarse la radio, que era fundamental, era para comunicarse sin cables. O sea, fíjate que la radio es el primer sistema de comunicación inalámbrico en barcos. Y de hecho, el hundimiento del Titanic tuvo mucho que ver en el desarrollo y la popularización de la radio, porque era necesario un sistema que nos permitía comunicar un mensaje urgente donde no podías llevar un cable.
Claro, es verdad, y nos estamos remontando hace un montón de años. ¿Cómo ha cambiado la radio?
El siglo pasado. Esto
sí,
es una cosa
porque rara. Ahora llevamos la radio incorporada en el móvil. Vamos, que esto lo usamos prácticamente. Las nuevas generaciones ya no llevan lo que decíamos, esos transistores, ¿no? Por donde se emite esa señal, esos altavoces, y en cambio lo que hacen ahora es utilizar eso, las nuevas tecnologías al alcance.
Claro.
Que son
estos
móviles.
Pero estos aparatitos, estas radios, o sea, que la antena, servía muchísimo, la antena de estos receptores, si era más larga, permitía recibir mayor número de ondas a distintas frecuencias. Eso significa que podía recoger distintas emisoras. Uh-huh. Y luego el botoncito con el que tú elegías qué emisora querías, realmente tiene detrás un condensador que va adosadito a ese botón del mando, y que al girarlo hace que tú puedas oír una onda a una frecuencia o a otra, las ondas emitidas a unas frecuencias o a otras, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Tú estás emitiendo con unas ondas a una determinada frecuencia que no hace ninguna otra emisora. Uh-huh. Y esa frecuencia es la que tienen las ondas de todo lo que se emite desde Onda Madrid.
Eso, pues es la frecuencia, ya saben, la tienen clara, ¿eh? Nos tienen sintonizados 101.3 o el 106 de la FM de la frecuencia modulada. Por cierto, no te libras, Lorena, porque estamos preguntando hoy precisamente a los oyentes, lo vamos a ir haciendo, vamos recabando, ¿no?, todos esos testimonios.
Miedo me das.
A ver, que es fácil la pregunta. ¿Qué recuerdos tienes tú de la radio cuando era chiquitina, de cuando empezaste, ¿no?, a tener contactos con la radio?
Sí, pues tremendo. Pues creo que mi primer recuerdo es Elena Francis. ¿Mm? Porque mi madre planchaba y hacía las cosas de la casa mientras yo jugaba a hacer con las mondas de naranja, jugaba, fíjate, a ponérmelas en la cabeza como si fueran unos cascos. Pelabas la naranja entera y te servía como de casco, y ahí estaba yo escuchando a través de una monda de naranja mientras mi madre oía a Elena Francis, que después supe que era un hombre. ¿Y aquello fue?
¿Eso fue una revolución?
Nunca jamás se lo dije a mi madre.
Bueno, Lorena, pues muchísimas gracias por compartir
radio,
con nosotros. Que siga la radio, que sigamos muchos años juntos y que sigamos formando parte de esta gran familia en la que participan tanto los oyentes y a quien se lo agradecemos. Gracias, Lorena Sánchez.
Gracias,
de Cuba.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues eso, háganos llegar sus testimonios, que son muy valiosos, al 628-091-117. Y ahí nos dicen qué recuerdos tienen ustedes de la radio. Lo decía antes Eli del Valle, porque se está celebrando hoy, el 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. Pero ¿desde cuándo se celebra? Pues desde hace relativamente poco, vamos, menos de una década. Partió la idea de nuestro país. Fue precisamente un español, Jorge Álvarez, el presidente de la Academia Española de la Radio, quien empezó las negociaciones con Naciones Unidas para conseguir instaurar finalmente esta celebración. ¿Y por qué el 13 de febrero? Pues se lo vamos a contar enseguida con la ayuda de Estela Mosquera, que es directora de Marketing y Prensa de la Academia Española de la Radio, desde donde partió todo, gracias a Jorge. Estela, buenos días.
Buenos días, Nieves Ortiz. Buenos días, Madrid, y feliz Día Mundial de la Radio.
Felicidades, hombre. Es que la radio es de todos. La radio, yo decía antes, que es vida, ¿no? Aquí vida. Caben todos, todas las opiniones, músicas, viajamos con la radio, cantamos goles, bailamos. En definitiva, que eso es un cajoncito, ¿no?, que compartimos y en el que hacemos muchas familias.
Sí, es el único medio en el que puedes estar haciendo otras cosas, mientras te informas, te entretienes, te recibes cultura. La verdad es que es un medio que sigue siendo muy muy cercano y que celebra este Día Mundial de la Radio gracias a España, desde hace Desde hace 8 años exactamente se instauró el Día Mundial de la Radio en el 2011 y fue una aventura. España juega un papel muy importante porque fue a propuesta del Reino de España, como se llega a Naciones Unidas y se proclama oficialmente en el calendario oficial de las Naciones Unidas la idea de este Día Mundial de la Radio, allá por el 2007-2008.
Ahí empieza
con Jorge
todo.
Álvarez. Bueno, la verdad es que fue una aventura. Esta iniciativa parte de la Academia Española de la Radio porque se descubre que no existe un Día Mundial de la Radio. Decimos, ¿cómo es posible esto? Claro. Se celebran muchos días mundiales. Días mundiales que hay que decir que no son de las Naciones Unidas. Pues el Día de la Bicicleta, con todos los respetos, el Día de la Alcachofa. Y que se estaba abusando mucho del Día Mundial. En este caso nos dimos cuenta de que no había Día Mundial de la Radio y quisimos que perteneciera al calendario oficial de las Naciones Unidas y además doblemente porque está proclamado primero por la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas de la Cultura, de la Educación y la Ciencia, y también de la Comunicación. Y también lo ratifican nada más y nada menos que la Asamblea General de las Naciones Unidas, a propuesta de España. Y entonces pues Jorge Álvarez decide que va a lanzar la propuesta desde la propia Embajada de España a la UNESCO, y la UNESCO dice que sí, que se pueden empezar a enviar cartas a todos los consejos miembros del Ejecutivo, y entonces pues empieza toda la aventura. Comienzan las cartas en todos los idiomas, en francés, en inglés, bueno, en muchísimos idiomas, a los 17 países miembros del Consejo Ejecutivo, que luego se lleva a una Asamblea General, o mejor dicho, la Conferencia General de la UNESCO, formada por 190 y tantas naciones, que luego aprueba un Consejo Ejecutivo. Vamos, un jaleo bastante importante.
Vaya follón.
Y Jorge Álvarez, Jorge Álvarez comienza junto a Miriam Álvarez, junto a María Victoria Morillo, bueno, junto a un equipo de gente luchadora, aprendedora, gente de radio, gente que sigue apostando y peleando porque esté más viva que nunca, y lo lleva, lo tramita en el 2008, para hacerlo como una propuesta formal. Todo esto lleva muchísimo tiempo y en el 2010 dicen que no, que no nos conceden el Día Mundial de la Radio. Pues imagínate, un jarrito de agua fresca.
Después
entonces,
de todo.
Sí, después de 2 años de cartas, de adhesiones con los diferentes miembros, estados miembros, y de repente se dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué no tenemos el Día Mundial de la Radio? Y es que la UNESCO tenía mucha presencia y estaba muy consolidado el Día de la Libertad de Prensa. Y desde de la Academia de la Radio Española dijimos, en la radio existen muchos profesionales que no son solo periodistas, que son comunicadores, realizadores, bueno, pues existe todo tipo de profesionales. Entonces, a lo mejor ellos no van a celebrar este Día Mundial de la Libertad de Prensa, porque no hay muchos que son técnicos, son comunicadores, no son periodistas. Y entonces propusimos, ya que existía el Día Mundial de la Televisión y el Día Mundial de la Prensa, que por favor, que estaría muy bien realizar este Día Mundial de la Radio. Bueno, pues al final había que pensar en algo, había que recurrir a la imaginación
o
tirar la toalla. Y entonces Jorge Álvarez recordó que tuvimos hace años un director de la UNESCO, que fue 14 años director, que es el señor Federico Mayor Zaragoza, y se habló con él, se buscó a Federico y hablamos con él y decía, bueno, no me lo creo con todo lo que habéis presentado, con todo lo que habéis hecho, y bueno, pues fue una casualidad contactar con él. Y otra casualidad, te digo, Nieves, es que Jorge Álvarez conoció a la bueno, que hubo un cambio de director general de la UNESCO por la búlgara Irina Bokova. Y dio la casualidad que Jorge Álvarez tuvo el placer de conocerla. Y le comentó, mira, estamos presentando la propuesta para el Día Mundial de la Radio, ¿qué nos aconsejas? Y nos dijo, por favor, presentadlo nuevamente y presentadlo no como a la Dirección General de Comunicación, sino como orden del día. Y que España forma parte de los Estados miembros y del Consejo Ejecutivo. Entonces se decidió presentar de esta manera. Se hizo una propuesta formal y al final salió bien.
Sí, salió
en el 2011.
Que lo estamos celebrando, vamos.
Efectivamente, ha sido mucho esfuerzo, pero al final se ha conseguido celebrar este 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. Estamos muy contentos.
No me extraña. Oye, que tenemos nada, un minutito y poco más. Te quería preguntar a ti también, Estela, un recuerdo, ¿no?, que tengas de la radio así.
Un recuerdo. Pues la verdad es que siempre he sabido que lo mío, siempre desde pequeñita iba a ser la radio. Somos cinco hermanos y los cinco, mi madre nos regaló una pequeña radio con un micro en la que nos podíamos grabar. Y entonces jugábamos a trabajar en la radio, jugábamos a ser profesionales del medio, pero éramos súper pequeñitos y pues hacíamos turnos para coger el micro, porque imagínate cinco y queríamos hablar todos. Entonces ese es el recuerdo más dulce y más tierno que guardo de cómo me empezó a mí a gustar este medio tan apasionante. Uh-huh.
Bueno, pues estamos todos celebrando este Día Mundial de la Radio. Uh-huh. Se conciencia a la gente, a los medios, sobre la importancia que tiene este medio, porque se crea, se difunden noticias, se acompaña mucho, y es precisamente por lo que estamos haciendo todos los días aquí en Onda Madrid, todos los compañeros que formamos esta casa, incluidos los técnicos, porque Jorge Álvarez, recuerdo, yo le conozco a Jorge personalmente, porque él fue técnico durante una etapa en una radio en la que yo también formé parte, que es Radio España, y yo le conocí allí precisamente, así que tengo un grato recuerdo de Jorge y le agradezco particularmente también pues que haya peleado tanto luchar por este día que nos reconoce a todos. Así que Estela Mosquera, directora de Marketing y Prensa de la Academia Española de la Radio, te agradezco mucho que estés con nosotros. Sé que Jorge además está en Washington precisamente entregando un premio y que por eso hoy no nos podía acompañar, pero bueno, hemos hablado.
Está entregando el premio, un premio a la Asociación Nacional de Radiodifusores, la ANAF, en Estados Unidos, donde va a asistir el embajador de España, el presidente de la ANAF, y estará allí el presidente de la Academia, que es Jorge Álvarez, al que mandamos un besito.
Pues le mandamos un beso desde estas ondas hercianas para que le llegue también de todo el equipo. Otro para ti, Estela, gracias.
Otro para ti, Nieves, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y nosotros hacemos una pequeñísima pausa. No sabemos dónde está Eli, volverá. Ah, no lo sabemos. A lo que sí van a venir ahora son las noticias con Patricia Fernández en el boletín que repasa la última hora. Un poquito de publi, lo escuchan y estamos aquí de regreso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes. Cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego me guiña el ojo diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Pardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Este jueves Nieves Herrero les espera en el Museo del Prado.
Le mostraré el museo.
De 4 a 8 de la tarde.
No te aburrirás.
Goya, El Greco, Velázquez, El Bosco, rodeada de grandes artistas, estará Nieves Herrero haciendo Madrid Directo desde el Prado, porque
en este museo todo cobra vida.
Y estaremos allí para contarlo, rodeados de arte.
¿Qué mono es?
Onda Madrid, este jueves en el Museo del Prado.